Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide la paya del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área a su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 8 de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y arrancamos con los chiquicampeones que se metieron a Ciudad Universitaria y salieron con un resultadazo que prácticamente los pone con un pie en la final. Sí, le pegaron 1-0 a los Pumas, que anduvieron bien movidos, bien dinámicos, pero una expulsión les costó prácticamente el partido. Pasamos con el sorteo de la Copa América porque México ya tiene grupo, sí. Y la verdad, parece de moletour, está bien a modo. Y mañana en Box Azteca tendremos una nueva oportunidad para que México se alce con un campeón mundial. Se trata de Rafael el Divino Espinosa, que enfrenta al cubano Robeisy Ramírez. Y todo esto y mucho más, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, así estamos arrancando nuestro contraataque deportivo este viernes 8 de diciembre del año 2023. Mucho que comentar, mucho que platicar con todos ustedes. Por lo pronto se realizó el segundo encuentro de semifinales de esta Liga MX. El equipo de Tigres saca un muy buen resultado de Ciudad Universitaria, vence a los Pumas de Tony Mohamed 1-0 con la anotación de Jesús Angulo, y de esta manera se perfila la final América contra Tigres. América, por supuesto, tiene la mesa puesta luego del 5-0 conseguido como visitante. Será de mero trámite el partido del día de mañana, y todavía el domingo con esperanza, eso sí, el equipo de los Pumas de la Universidad, que tiene que ganar por 2 goles de diferencia. Tony Mohamed dice que no es imposible, que saben y están conscientes que llegan con desventaja, pero que intentarán conseguirlo. Por cierto, el equipo de Tigres en casa este torneo tiene 7 triunfos y 2 empates, así que, bueno, pues las probabilidades no están para el equipo de Ciudad Universitaria. En la Copa América se realizó ya el sorteo, estaremos platicando de ese tema, los rivales para los nuestros, un grupo que se ve accesible, dada la calidad de los participantes del Cono Sur. México estará con Ecuador, Venezuela y Jamaica compartiendo el grupo B, así que este torneo que se estará disputando a mediados de año. Por cierto, Carlos Vela, y hablando de los Estados Unidos, Los Ángeles Fútbol Club buscará su segundo título en la MLS, son, por cierto, los actuales campeones, y estarán enfrentando al Columbus Crew buscando revalidar su campeonato, Columbus Crew buscando su tercer título. Estaremos hablando de fútbol americano de la NFL y también de mucho boxeo, porque el día de mañana allá en la Florida, Rafael el Divino Espinosa pudiera convertirse en otro campeón mundial mexicano. Él en la división de peso pluma no la lleva nada fácil, pero confiamos en que pueda tener un muy buen desempeño. Va contra Robeisy Ramírez, peleador cubano, así que las esperanzas con el Divino Espinosa, otro peleador, por cierto, de Guadalajara, Jalisco. Y estaremos hablando de fútbol americano de la NFL también. Qué triunfo el de los Patriotas de Nueva Inglaterra, sorprendieron a los Acereros de Pittsburgh, su público muy, muy enojado allá en la ciudad del acero. Pausa y regresamos en un instante.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
también tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula y luego de los resultados en este par de encuentros semifinales, la victoria del América 5-0 ante San Luis de visitante y el triunfo también del equipo de Tigres como visitante 1-0 en CU. Pues todo indica que la final será Tigres contra América, el 1 y el 2 de la clasificación general. Como se escribió la historia el día de ayer en Ciudad Universitaria, hay reacciones de los técnicos que se perfilan como finalistas. Adelante, Rodrigo Bastidas, también con la previa.
Los duelos de ida de las semifinales de la Apertura 2023 de la Liga MX ya están en los libros de historia tras el segundo enfrentamiento que tuvimos este jueves. La noche del día de ayer, los Pumas de la UNAM recibieron en el Estadio Olímpico Universitario a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para este cara a cara entre felinos rumbo a la gran final del certamen. El encuentro nos presentó un primer tiempo en el cual ambas escuadras se esforzaron por ser las que marcaran la diferencia y abrieran el marcador, pero pese a sus esfuerzos, el gol no se hizo presente en los primeros 45 minutos. Ya en el segundo tiempo las cosas tomaron un rumbo diferente, iniciando cuando Pumas se quedó con un hombre menos al 63 tras la expulsión de Santiago Trigos y el visitante aprovechó para conseguir una victoria de 1-0 gracias al tanto de larga distancia de Jesús Angulo. Al término del partido, el director técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi, comentó sobre el juego.
Sin duda que con la expulsión nosotros nos vimos mejor por la Superliga América. Los elogios son para ellos porque hicieron un muy buen primer tiempo en el cual había que controlar al rival, pero creo que hicimos un gran partido redondo.
En el fin de semana se estarán disputando las vueltas de estas semifinales, comenzando el sábado cuando las Águilas del América reciban en casa en el Estadio Azteca al Atlético San Luis para los segundos 90 minutos de esta llave. Esta eliminatoria está prácticamente definida, ya que tras la aplastante victoria de 5-0 del América en la ida, si el San Luis quiere avanzar, necesita hacer 6 anotaciones y evitar que las Águilas consigan una. Es verdad que el conjunto de Cuapa sufrió su único descalabro de la competencia jugando como local, pero eso no facilita las cosas a un conjunto potosino que desafortunadamente como visitante solo logró 2 triunfos. André Jardín, estratega de las Águilas, comentó sobre la vuelta.
Buscar sermos nuestra mejor versión partido a partido.
Para el día domingo podremos ver el último compromiso de vuelta de estas semifinales cuando los Pumas de la UNAM se trasladen a la Sultana del Norte para verse las caras con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por el segundo boleto a la gran final. En la ida pudimos ver un triunfo de 1-0 por parte del conjunto de San Nicolás de los Garza en CU, por lo que la escuadra auriazul necesita ganar por 2 anotaciones para tener la oportunidad de ser finalista. Pero el Volcán no es un terreno fácil de superar, ya que los Tigres fueron el único club que logró mantenerse invicto en casa y por su parte los Pumas en territorio hostil sufrieron 4 de sus 5 victorias en el campeonato. De esta manera se estarán disputando las vueltas de la Apertura 2023 de la Liga MX y para el término de este fin de semana ya conoceremos a los 2 finalistas de este torneo de nuestro balompié nacional.
Así las cosas, mi querido Warrior, te saludo con muchísimo gusto. Al parecer todo resuelto ya para lo que será la final de la Liga MX, América contra Tigres, es decir, a media semana estarían en el Volcán, allá en la Sultana del Norte, y de este domingo en 8 la final en el Estadio Azteca. Pero por ahí dicen que del plato a la boca se cae la sopa, aunque no creo será el caso. ¿Cómo estás, Warrior?
Jefe Vargas, ¿cómo les va? Un abrazo grande, muchos saludos. Parece que todo está resuelto en cuanto a las semifinales para los partidos de vuelta a realizarse este fin de semana. Sobre todo lo de América, ¿no? Lo define en 90 minutos. Un equipo muy poderoso, con suficiente equipo, un 11 portentoso y una banca verdaderamente suficiente. Eso es el América, ¿no? Es un equipo que ha logrado encontrar absoluta armonía, una maquinaria casi perfecta de goles, Un equipo que vuela, que consolidó su juego a partir de la jornada 10-11 y desde ese momento la gran mayoría coincidíamos en que se iba a convertir el cuadro de Cuapa en el más grande favorito, ¿no? En el más grande de los contendientes para alzar el título, y lo refrenda ahora en su partido de semifinales frente al San Luis. A mí es lo que me llama mucho la atención, es lo del equipo potosino, cómo es posible que una escuadra cambie tanto de la noche a la mañana. San Luis fue luz contra Rayados de Monterrey, una amorfa y grotesca sombra en el partido frente al América, ¿no? Lo que deben estar pensando los aficionados y los propios jugadores y los propios directivos de Rayados de Monterrey, haber perdido con Atlético de San Luis después de ver las situaciones adversas por las que atravesó y que no pudo salir de ellas, y después de ver la goleada que recibió a manos del América. Dios mío, lo que deben estar pensando los jugadores y los aficionados de Rayados. Pero ese es otro asunto. San Luis decepciona, por supuesto, una goleada que lo deja prácticamente sin ningún tipo de opción. Me parece que está esto más que resuelto. Hay todavía algunos que dicen, bueno, vamos a ver, el milagro se puede dar. Y Layún declaró, hay que tener respeto por nosotros mismos, por la institución, por el América, esto no está resuelto. Por favor, yo entiendo que Layún no puede salir a declarar, ya estamos en la gran final. Entiendo perfectamente hacia dónde van sus declaraciones, pero me parece que no hay que ser un sabio en materia para entender que San Luis no tiene nada que hacer, ¿no? Yo escribía inclusive de manera mordaz que América podría presentarse con el equipo sub-17 este fin de semana y lo peor que pudiera pasar es que quizá perdieran el partido 4-0 y aún así les alcanzaría para avanzar a la gran final, ¿no? El tema será qué es lo que va a hacer en este caso su entrenador, qué va a hacer el señor Jardine, que tiene esa posibilidad, ¿no? Ese margen de maniobra para darle descansos a algunas piernas cansadas, para administrar a su equipo de cara a la final. También, ojo, porque muchos dicen que ponga un equipo completamente distinto, que haga 10.000 rotaciones. Bueno, también corres el riesgo de que se pueda perder el ritmo y esa dinámica que está presentando el equipo americanista, ¿no? Será interesante. Yo creo que jugarán medio tiempo, el resto con jugadores que normalmente no tienen tanta acción y que puedes darles minutos pensando también en que algunos de ellos podrían necesitarlos para la gran final. Del otro lado, la otra llave, Tigres frente a Pumas el día de ayer en Ciudad Universitaria, un partidazo, sobre todo el primer tiempo, de alarido, intenso, norte-sur, sur-norte, llegaba Tigres, llegaba Pumas, la participación de los dos guardametas excepcional, las atajadas de Julio González, la personalidad que le puso bajo los tres postes, la experiencia, la calidad y la manera de salvar a su equipo por parte de Nahuel Guzmán, se convirtieron los dos guardametas en piezas fundamentales para ese 0-0, fueron los constructores de ese 0-0, fueron los culpables de ese 0-0 en el primer tiempo, lo hicieron de maravilla, la dinámica que tiene Pumas, la experiencia, el colmillo, el porte, la personalidad, la presencia de los Tigres, el partido que se mandó Pizarro, el partido que se mandó Samir, el partido que se manda Ibáñez, del otro lado, pues el empuje, el aporte, la dinámica, la chispa que trae el cuadro universitario de Pedregal con Huerta, en fin. ¿Qué es lo que sucede? Que a Pumas le termina por afectar la expulsión. Cuando Trigo se va, se desmorona gran parte de esa muralla que había logrado construir Turco Mohamed en cuanto a funcionamiento, y todo se termina por desmoronar, ¿no? Tigres es ahí donde se hace fuerte, Tigres es donde saca las garras, es un viejo sabio, es un fakir que sabe caminar entre clavos y vidrios y sabe cuándo atacar, cuándo bajar revoluciones, cuándo bajar pulsaciones y consigue ese 1-0 que pues prácticamente lo pone con un pie y medio, diría yo, en la final del fútbol mexicano. Que pueden pasar muchas cosas, sí, además, pues a final de cuentas, Pumas, si algo sabe también es ganar, alguna situación adversa que se pudiera presentar para la vuelta con Tigres, una lesión, una expulsión como le pasó a Pumas, que pudiera cambiar el rumbo del partido. Sí, tiene opciones Pumas, sí, por supuesto que tiene chances, pero el gran favorito por el resultado, por funcionamiento, plantel 11 y banca, pues es el conjunto de los Tigres. Se va a poner bueno, ese partido está llamativo todavía, tiene mucho morbo, la expectativa es alta, me parece que va a ser un juegazo en el Volcán. Si Tigres lo resuelve rápido, se habrá acabado todo. Pero si Pumas por allá es el primero, cuidado, se va a poner de alarido ese juego. El otro, pues lamentablemente está absolutamente resuelto. Les mando un abrazo muy grande. Recuerden las dos semifinales por la pantalla de Azteca Deportes, por Azteca 7, tanto el sábado desde el Estadio Azteca como el domingo desde el Estadio de los Tigres. Los esperamos, ya saben que se van a divertir. Y mucho con nuestras transmisiones. Un abrazo, jefe Vargas.
Muchas gracias, Warrior, y estamos cada vez más cerca del final de debut y conocer quiénes serán los integrantes de los Cañoneros de Mazatlán, tanto los hombres como las mujeres. Muchas gracias, Warrior, estamos pendientes. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque deportivo. Tania Ventimiglia, más reacciones de lo que fue el partido entre Tigres y Pumas el día de ayer en Ciudad Universitaria. Un ambientazo, lástima que no se viera coronado con al menos algún gol de los Pumas y que estallara el estadio del Pedregal. Así las cosas, te escucho, Ventanita.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Saludos, así es, efectivamente, los Pumas que tenían un escenario inmejorable, que los Tigres llegaban sin Guiñac, sin Quiñones, y su afición estaba completamente enchufada con estos Pumas. El día de ayer querían hacer esa hombrada, irse por lo menos con un gol de ventaja a un estadio muy complicado como lo es el Volcán, y más en estas instancias. No fue así, Tigres logra un gol que le complica muchísimo las cosas al equipo de Antonio Mohamed, pero escuchemos bien al turco, porque él dice que finalmente esto no está cerrado y que todo puede pasar el fin de semana en el partido de vuelta.
Fue un partido en donde cada uno con sus armas tuvo sus opciones. Me parece a mí que los dos tuvimos opciones de gol para poder convertir. Un empate hubiese sido lo mejor, pero bueno, ellos tienen el gol de ventaja, así que tendremos que ir allá a hacer un gran partido. La serie no está cerrada, así que bueno, tenemos que confiar en nuestras fuerzas, descansar bien y hacer un buen partido allá.
Mientras que por el otro lado conocemos a Robert Dante Siboldi, un hombre muy mesurado en sus declaraciones, y bueno, pues para él es un resultado inmejorable.
Sí, claro que me deja muy satisfecho, muy contento en el resultado, en el desempeño, en el funcionamiento. Lo que tenemos que hacer es no confiarnos. Es que tenemos que saltar el domingo, como lo hicimos contra Puebla en el partido de vuelta, salir a darlo todo, a presionar, a no dejarlo jugar. Y el domingo tenemos que salir muy, muy, muy atentos y muy decididos en busca del pase a la final, que no va a ser nada fácil. Humo va a dar batalla, sin duda que es un gol la diferencia. Entonces, por eso digo que la serie sigue estando muy abierta y que tiene con qué Puma para combatir el domingo contra nosotros. Entonces, nada más que eso, ¿no?
Sabemos perfectamente del colmillo que tiene Antonio Mohamed, pero también Robert Dante Siboldi lo que sabe hacer es conseguir campeonatos de esta forma. Así que veremos un partidazo el próximo fin de semana. Saludos.
Muchas gracias, Ventanita. Dejando ya de lado la Liga MX, le platico que el equipo de León se está preparando para lo que será su participación en el Mundial de Clubes, este a realizarse en Arabia Saudita. ¿Cómo están las cosas con el equipo antes conocido como los Esmeraldas, mi querido Víctor Edu?
Los Esmeraldas de León están a unos días de volar al Mundial de Clubes a realizarse en Arabia Saudita como representante de la CONCACAF. Han dado a conocer su lista de jugadores para la competencia, en la que finalmente sí están incluidos dos de sus jugadores clave, el argentino Lucas Romero y el ecuatoriano Ángel Mena, que se recuperaron de sus respectivas molestias físicas. A solamente 8 días de su debut en esta competencia, en la que participa por primera vez el León, se convocaron como porteros a Rodolfo Cota, Alfonso Blanco y Óscar García. Defensas: William Tecillo, Iván Moreno, Steven Barreiro, Adonis Frías, Paul Bellón, Osvaldo Rodríguez y Óscar Villa. Mediocampistas: Fidel Ambriz, Iván Rodríguez, Elías Hernández, Lucas Romero, Ángel Mena, Omar Fernández, Borja Sánchez y el Avión Ramírez. Adelante: Federico Viñas, Brian Rubio, El Plátano Alvarado, Nico López y Sebastián Santos. Este es el grupo de Nicolás Larcamón. Rodolfo Cota, portero Esmeralda, dice que a muchos en el equipo todavía no les cae la relevancia del torneo que se les viene encima.
No imaginamos en verdad el torneo que vamos a jugar. Siento que muchos
Como bien lo dices, ¿no? Por ahí es la primera vez y no saben la realidad que el torneo que se nos viene pues encima, ¿no? Que es un gran torneo, uno de los mejores, porque va representando, pues ahora sí que primeramente que vamos representando a nuestro país y afrontarlo de esa manera, ¿no? Te digo, a lo mejor posiblemente a muchos no les ha caído el 20 de la realidad de lo que nos vamos a jugar el 15, el día 15, ¿no? Pero como lo decía, no tengo dudas porque veo a los compañeros, los convivo con ellos todos los días y sé lo que nos costó.
El debut de León será contra el Urawa Red Diamonds de Japón el 15 de diciembre, en su primer juego buscando ganar y enfrentar al poderoso Manchester City en las semifinales de esta competencia. Informa Víctor Edu.
Gracias, Víctor. El día de ayer se realizó el sorteo de la Copa América y hablábamos de que para el equipo mexicano ha quedado un grupo, me parece, Oscar Francisco Cano, asequible, un grupo donde los rivales, siendo Ecuador, Venezuela y Jamaica, abren las posibilidades para que México pueda mantener su jetatura de cabeza de serie en este grupo B y evitar a la Argentina en el enfrentamiento de los cuartos de final. Vamos a ver qué sucede. Ya se sabe que en este tipo de torneos suelen suceder muchas, muchas cosas. Por cierto, hablando del equipo de Argentina, y ya que lo mencioné, pues resulta que su técnico Lionel Scaloni, pues no está seguro de poder seguir siendo el técnico rumbo a la Copa del Mundo. Dice que tiene muchas dudas sobre su continuidad y se ha manifestado así. Se reunió con Claudio Tapia, uno de los jerarcas de la Asociación Argentina de Fútbol, y pues no hay un arreglo. Dice que pronto va a hablar con Lionel Messi a ver qué sucede en este caso. Yo pienso que al final del camino sí llegará. Adelante, Cano.
El camino de México en la Copa América ha quedado establecido. Ayer en el sorteo se definió que Ecuador, Venezuela y Jamaica serán sus rivales en el grupo B. Durante el sorteo efectuado en Miami se presentó un momento de confusión, ya que a la hora de ubicar al último integrante del sector, primero se había dicho que sería Bolivia, y luego el ganador de la repesca entre Honduras y Costa Rica. La Conmebol había adelantado que ningún grupo debería tener tres equipos de la CONCACAF, lo que hubiera ocurrido si Bolivia era puesto en el grupo de México. La ocasión más reciente en la que la selección mexicana jugó la Copa América fue en la llamada Centenario, celebrada también en los Estados Unidos en 2016. Curiosamente, en aquella ocasión, tanto Venezuela como Jamaica fueron también compañeros del sector, derrotando a los jamaiquinos 2-0 y empatando a 1 ante Venezuela. Aquella vez debutó con un espectacular triunfo sobre Uruguay. El estratega mexicano Jaime Lozano hace un balance de los equipos a los cuales va a enfrentar.
Bueno, un grupo muy equilibrado, me parece que todos los rivales pasan un buen momento. Jamaica, que ha estado, se metió al Final Four, ha hecho muy bien las cosas, también estuvo en semifinales en la Copa Oro. Y después, bueno, Ecuador y Venezuela también, que son equipos que respectivamente en la clasificación o en la eliminatoria mundialista también están en muy buena posición, tercero y cuarto. Entonces, son equipos y selecciones sobre todo que pasan un muy buen momento.
México va a debutar el 22 de junio en Houston ante Jamaica. El 26 se va a trasladar a Los Ángeles para jugar en la casa de los Rams y de los Cargadores ante Venezuela, cerrando la primera fase en Phoenix, el 30 ante Ecuador. El grupo de México se va a cruzar en cuartos de final con el sector A, que comanda Argentina, junto a Perú, Chile y el ganador de la repesca entre Canadá y Trinidad y Tobago. En semifinales, los choques también están programados entre estos dos sectores, así que si México pretende llegar lejos, todo indica que tarde o temprano debería encontrarse con Argentina. Jaime Lozano está confiado en llegar en buen momento a esta importante cita continental.
Faltan 6 meses, evidentemente cambian mucho las cosas en el fútbol en 6 meses, nosotros preparados de la mejor manera. Y estoy seguro que con la preparación previa, sobre todo a la Copa América, llegaremos muy fuertes.
El grupo C quedó con Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Mientras que en el D está Brasil, junto a Colombia, Paraguay y el vencedor entre Costa Rica y Honduras.
Y ahora saludo a José Pablo Coello, mi querido JP, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Vargas? Te mando un abrazo fuerte. Ojalá que pases un gran viernes. Saludos a la gente que nos escucha. Y ahora sí, la próxima semana, Rodolfo, se reanuda la Champions y se aclarará el panorama de cara a lo que será ya la fase de eliminación directa el próximo año.
¿Y qué me recomiendas para lo que tiene que ver con la actividad de la Champions la próxima semana? Gracias, José Pablo. Abrazo fuerte. Nosotros vamos a pausa y regresamos con muchos temas más.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El día de mañana, después de que termine el partido entre América y San Luis, quédese en la casa del boxeo porque tenemos pelea de campeonato del mundo. Aparece Rafael el Divino Espinosa, peleador de Guadalajara, con un récord de 21-0 para enfrentar a Robeysi Ramírez por el campeonato mundial de peso pluma de la OMB. ¿Cómo te sientes, mi querido Divino? Te escucho en relación a que pues te están menospreciando. Robeysi ya está pensando hasta en sus siguientes peleas.
Es una motivación porque yo escucho, ¿no? Y en sus entrevistas le preguntan de la siguiente pelea, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de risa. Digo, pues es que quizá me están subestimando mucho, pero el sábado... Pensaba decir, ¿qué pasó? Qué equivocado estaba.
¿Cómo estás para este combate, Rafael?
Me preparé para usar mi distancia, me preparé para pegar adentro. O sea, me gusta también entrarle a los golpes, me gusta ir hacia adelante también. Entonces, todo depende de cómo se ve la pelea, pero como sea, yo tengo mi mente muy, muy presente que todo va a salir bien y que voy a salir triunfador.
¿Hay alguna estrategia ya definida?
Mi única estrategia, y yo creo que la más importante es dar todo, ¿no? Dar el corazón y demostrar las ganas que tengo de ser campeón. Se presentó la oportunidad y no desaprovecharla. Entonces, es dar todo el corazón para que México tenga un nuevo campeón este fin de año.
Perfecto, mi querido Divino, estamos pendientes y recuerden, al filo de las 10 de la noche en la Casa del Boxeo, el Divino Espinosa contra el peleador cubano Ramírez, Robeysi Ramírez. Aquiles Castañeda, Bomer, tienes más al respecto. Gracias, Divino.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Este fin de semana la Casa del Boxeo se instala en Florida y desde uno de los complejos deportivos más importantes al sur del estado, en Pimboquí Pines, llevarán a todo México el combate en el que el campeón cubano de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Robeysi el Tren Ramírez, defenderá su título en contra de Rafael Divino Espinosa, peleador originario de Guadalajara, Jalisco, México, y que tiene un récord de 21 combates ganados sin derrotas o empates y que ha conseguido 18 de sus 21 victorias por la vía del knockout. Ramírez, con 13 victorias y una derrota, ha conseguido el knockout en 8 ocasiones. Debutó en 2019 con el pie izquierdo al ser derrotado por Adán González en Filadelfia, pero después de esa pelea tuvo un meteórico ascenso en el que ganó la revancha contra González un año después. Consiguió 2 preseas en 2022 al derrotar a Abraham Noboa, un título vacante de la Federación Internacional de Boxeo en una de sus múltiples versiones, la de la Asociación de Boxeo en los Estados Unidos de Norteamérica, y también el título global de la Organización Mundial de Boxeo en peso pluma, cinturón también vacante hasta ese momento. Luego, en abril de 2023, Ramírez demostró tener facultades reales de campeón al derrotar por decisión mayoritaria al africano Isaac Dogboe y se convirtió en campeón del título absoluto de la Organización Mundial de Boxeo. Defendió con éxito el título contra el japonés Satoshi Shimizu en territorio enemigo. El campeón cubano obtuvo la victoria por nocaut en la Ariake Arena de Kotoku en Japón. Robeysi Ramírez es un campeón que puede tener un récord breve, pero eso es precisamente lo que lo hace un fuera de serie, un peleador cuyas características y poder lo tienen en la cima de la división de peso pluma con solo 14 combates, 13 de ellos ganados al hilo. El Divino Espinosa es más alto, más largo de brazos, por lo que tiene una gran oportunidad de pelear a la distancia. Va invicto, pero no es campeón del mundo. Este es el mejor momento que Rafael tiene para convertirse en campeón del mundo y también mantener su invicto. Este sábado no deje de ver el combate de título mundial en peso pluma entre Robeysi Ramírez contra Rafael Divino Espinosa a través de la única casa del boxeo. Con esta invitación me despido de ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan todos el mejor de los fines de semana.
Ok, Aquiles, te mando un abrazo fuerte. Y hablando de un campeón del mundo de reciente ingreso a la lista, Carlos Cuadras, que regresa a esa posición, platícame cuáles son los planes de Carlos Cuadras.
¿Qué tal, Rodolfo? Platicamos con el nuevo campeón interino Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, Carlos Cuadras, quien obtuvo hace unas semanas este título tras vencer a Pedro Guevara en el marco de la convención anual del organismo en Uzbekistán. Y nos comentó que se preparó mucho para poder ser campeón de nueva cuenta.
Bueno, pues yo sentí diferente ese deseo, ¿no? Nuevamente de ser campeón, de saber que podía. Y echarle toda la disciplina posible, ¿no? Bien enfocado. Como les digo, yo no fui a la convención a Tashkent, yo fui a ganar un título mundial, por eso estuve concentrado en el hotel, casi no salí, y pues bueno, para estar listo y descansado y en óptimas condiciones para ganar este título, ¿no?
El Príncipe Cuadras destacó que este combate contra Guevara fue especial porque, a pesar de que conoce bien a su oponente, las cosas han cambiado mucho desde hace años, y cuando subió al ring sabía que todo era distinto, pero pudo demostrar que podía vencerlo.
No, la verdad es que ni él era el mismo Pedro Guevara ni yo el mismo Carlos Cuadras de hace 3 años, ¿no? Que estuvimos entrenando, que estuvimos ahí en el Otomí. Creo que no, eran más de 3 años, como 4 años, 4 o 5 años que estuvimos en campamento juntos, y pues ya no nos habíamos preparado, ¿no? Entonces, estuve estudiando los movimientos de las últimas peleas de Pedrito, y creo que te dio resultado, ¿no? Dio resultado porque, pues tanto yo ya no soy un peleador que está brincando como Chapulín arriba del ring, ya soy un peleador que me muevo más, me desplazo con mejores movimientos, y creo que lo puede demostrar, ¿no?
Carlos detalló cómo logró la victoria sobre Pedro Guevara y la experiencia que ahora tiene acumulada después de estos años como profesional. Incluso dijo el conocimiento que obtuvo después de haber enfrentado al Gallo Estrada.
Bueno, pues yo hasta el round 10, ¿no? Creo que le dije, voy arriba en las tarjetas, no debo de desbocarme, de descuidar la guardia, de estar siempre bien atento, y pues es lo que me llevó al triunfo, ¿no? Siempre estar enfocado en la pelea y bien concentrado, ¿no? Porque en el segundo round lo tumbé y no me le fui con todo, ¿no? Que fue una experiencia que aprendí con el mismo Gallo Estrada de no gastar toda la gasolina antes de tiempo y de estar fuerte hasta el último round, ¿no?
El exboxeador olímpico relató cómo vivió este triunfo con su familia y se dijo satisfecho de volver a ser campeón del mundo después de superar batallas personales estos últimos años.
Pues todos estábamos muy contentos, fue una sensación de victoria, pero de saber que todo el esfuerzo que veníamos realizando desde principios de año dio resultado, ¿no? Que estuvimos siempre al pie del cañón, siempre en preparación. Siempre, ya tengo mi casa allá en Jiquipilco, un saludo a toda la gente de Jiquipilco, y pues bueno, estarle batallando y pues sufriéndole también, porque le sufres ahí, estar un poco lejos de la familia, estar en dieta, estar en preparación, creo que dio resultado, ¿no?
Cabe mencionar que Carlos Cuadras coincidió con Juan Francisco El Gallo Estrada en la pasada reunión del tradicional Martes de Café, donde recibió su cinturón, y le hizo saber al Gallo que le gustaría volver a enfrentarlo por el cetro Supermosca absoluto. Y al respecto, Estrada reconoció que este podría ser un gran combate y podría ser también el próximo año. Sin embargo, estarán a la espera de lo que se pueda hacer y a qué arreglos puedan llegar. Esa es la información, Rodolfo.
Así las cosas con el boxeo. Vámonos con el informe Rosique. Hay mucha información en torno al atletismo, Toño.
Informe Rosique.
Hola, un saludo para todos. Antonio Rosique con ustedes. Es tiempo de premiaciones, de reconocer a lo mejor del año en el deporte mundial. Ya hemos platicado que Lionel Messi fue nombrado como el atleta del año por la revista Time, mientras que Deion Sanders, el que fuera el mejor córner de su generación, miembro del Salón de la Fama de la NFL, campeón del Super Bowl con los Vaqueros de Dallas y un hombre que además jugó al béisbol de Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta, está ahora como entrenador de los Búfalos de Colorado, de la Universidad de Colorado, y ha sido reconocido como la personalidad deportiva del año por Sports Illustrated, un hombre que está cambiando la cultura y está generando un impacto en toda la comunidad. Pero además este fin de semana en Mónaco, la gran gala de World Athletics, la gran gala de la Federación Internacional de Atletismo para premiar a los mejores atletas del año. Fue un año de Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest y entre los favoritos están el etíope Tigis Assefa, que este año impuso una nueva marca en el maratón, en récord mundial de maratón Tigis Assefa. Está Sherika Jackson, que lució en la velocidad en el Campeonato Mundial de Atletismo, ganando el oro en los 200 metros. La jamaiquina ganó también plata en los 100 metros. Está la keniata Faith Kipyegon, que ganó 1500 metros y 5000 metros en la pista, medallas de oro en Campeonato Mundial. Una auténtica proeza en dos distancias diferentes. Entre las nominadas también la venezolana Yulimar Rojas, que ha vuelto a convertirse en campeona mundial de salto triple. Entre los hombres, el número uno candidato atleta del año es el estadounidense Noah Lyles, ganador de la medalla de oro en los 100 metros planos en el Campeonato Mundial de Budapest. Ganó también el oro en los 200, el oro en el relevo 4x100. Voló Noah Lyles para los Estados Unidos y se perfila para ser el atleta del año. Pero aparece también Mondo Duplantis, que siguió implantando récords mundiales en el salto con garrocha, el impresionante saltador de pértiga de origen sueco. Entre los nominados también está el maratonista keniata Kevin Kiptum, que impuso una nueva marca mundial en maratón, corriendo por primera vez un maratón abajo de 2 horas y 1 minuto en un maratón de competencia oficial. Son los candidatos más sobresalientes para convertirse en el atleta del año para World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, y en esta gala que se celebra en Monte Carlo. No está entre las nominadas, pero la atleta mejor rankeada este año para el atletismo mexicano es la marchista Alegna González, que fue quinta en el Campeonato Mundial de Budapest en los 20 kilómetros de marcha. Aparece cuarta del ranking mundial, es la mexicana mejor rankeada. En estas clasificaciones, destacar también el gran año que tuvo Laura Galván, mexicana corredora de 5000 metros, que destacó a nivel internacional, ganó el oro en los Juegos Panamericanos y está entre las 13 mejores del mundo. Cuando estás entre los 13 mejores del ranking mundial, tienes muchas posibilidades de correr una final olímpica y eso es progreso, eso es crecimiento y el atletismo mexicano quiere estar ahí, en las finales. Así las cosas, la gran gala de la Federación Internacional de Atletismo, viernes, sábado y domingo, allá en Monte Carlo, en Mónaco. Soy Antonio Rosique, hasta muy pronto.
Informe Rosique.
Mi querido José Pablo Cuello, nos quedamos con la llamada pendiente el día de ayer. Has de haber sufrido mucho con esta costosa y dolorosa derrota de los Acereros ante los Patriotas, más que lo transmitiste, JP.
Hola Vargas, un abrazo para ti y para la gente que nos escucha. Pues son gajes del oficio, Rodolfo. Nos ha tocado vivir ayer la segunda parte de una racha terrible, ¿no? Que son derrotas consecutivas frente a equipos que llegaban con 2 victorias y 10 derrotas en casa de los Steelers. Perdieron con Arizona la semana anterior, caen frente a Nueva Inglaterra ayer, y por como viene el calendario, con 3 duelos de visita, enfrentando en estos 4 partidos a equipos peligrosos, me parece que estas 2 derrotas al final del camino van a representar la diferencia para la escuadra de Mike Tomlin de estar en playoffs o quedarse fuera. Creo que los Steelers se van a quedar en la orilla y en buena parte podrán voltear a estas semanas 13 y 14 para explicar el fracaso de la presente temporada.
Oye, partidazo el de Dallas contra Filadelfia. Vamos a ver si los Vaqueros son de verdad. JP, ¿qué opinas?
Pues sí, Rodolfo, a ver. La mesa parece estar puesta, ¿no? Juegan en Dallas. Cowboys viene de una victoria en un partido que no fue fácil frente a Seattle. Y tiene 3 días de descanso adicionales. Jugaron el jueves de la semana 13, Filadelfia jugó el domingo y jugó contra San Francisco, que suele dejar a sus rivales muy lastimados. No solamente San Francisco te gana la mayor parte de las veces, sino que además te deja muy desgastado. Jalen Hurts no está al 100%. Si Dallas tiene una oportunidad en esta campaña de meterse a la pelea por el título divisional, es acá, es ahora. Y es quizás una de las pruebas más importantes de Dak Prescott desde que llegó a esta organización para demostrar que puede ser un quarterback confiable frente a equipos importantes.
Y mira, por otra parte, los Bills de Buffalo, ¿contra quién se juegan su destino? Ni más ni menos que contra Kansas, José Pablo.
Sí, esta es una rivalidad que en años recientes, digamos que ha crecido mucho en la conferencia americana. Se han visto las caras en temporada regular, también en postemporada. Y como tú bien dices, a pesar de que no quedarían fuera esta misma semana si pierden, pues ya las cosas se pondrían muy complicadas para Buffalo, que todavía tiene algunos enfrentamientos difíciles. Pero lo mismo puedo decirte Kansas City, Vargas. Si los Chiefs pierden, en una de esas, increíblemente puede empezar a complicárseles incluso la posibilidad de cerrar su división. Entonces, hay mucho en juego y debe de ser un partido, como siempre, que chocan estos dos, muy interesante.
Muy pendientes de todo lo que sucede en el fútbol americano de la NFL. Muchas gracias, José Pablo. Abrazo fuerte. Nosotros nos despedimos. Siendo viernes, le deseo feliz y muy deportivo fin de semana. Quédense en sintonía todos juntos con Jaime Núñez. Y el domingo nos vamos de expedición con Toño Rosique a las 5:00 p.m.
Grupo Fórmula presentó
El Team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 p.m. abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.